gracias a la escuela por la invitación. Realmente yo, igual que Ana, estoy muy complacida de estar aquí y invitada para esta linda actividad que además nos permite repensar cosas que ya hemos, que el tiempo a veces nos hace olvidar, a pesar de que la experiencia ahí está. Y por otro lado, no es fácil salir de una tarea en la que uno está, que no es necesariamente la tarea académica, como estar aquí a pesar de que me da estar aquí, o sea, no es repensar, reflexionar sobre lo que uno viene a hacer aquí, a decir y a recordar, a pesar de estar plenamente convencida de que las sociedades se construyen a partir de lo que cada uno de nosotros hacemos y de la historia en la que nos va redefiniendo nuestro quehacer. A mí me toca un periodo corto y breve, pero creo que intenso también, en el cual ya había una generación muy consolidada, a diferencia de los periodos anteriores, de docentes. La formación de posgrado había sido muy importante y todos habíamos ido adquiriendo responsabilidades y teniendo también una experiencia y un sector docente estable y consolidado. Me parece que a pesar de las dificultades que enfrentábamos siempre para las cargas académicas, ya había un proceso importante. Y por otro lado, unas condiciones sociales en las cuales el proceso de la globalización por nosotros mismos muy violentamente empezaba a gestarse y a tomarse a partir de todas las políticas neoliberales, que hace también que haya un mercado de trabajo incierto para los profesionales, que empiezan a plantearse incertidumbres muy importantes y donde los problemas sociales también se replantean. Persisten los viejos problemas sociales que empezamos a enfrentarnos a todos los problemas de la violencia y que hacen que nosotros empecemos a buscar nuevas formas de abordar esa realidad. Han pasado casi 10 años y una escuela tan dinámica como esta, igual que la realidad que la define y la redefine diariamente, me parece que es necesario mirar hacia atrás con los ojos de quienes fuimos protagonistas en un momento dado y que nos hemos retirado de esa actividad académica, a fin de que las nuevas generaciones con más energía y con nuevas visiones propongan proyectos nuevos para la escuela y para la formación de los profesionales. Me han pedido hablar de rupturas y de continuidades y quisiera empezar muy brevemente, porque mi reflexión es corta, como fue el periodo, de las continuidades, para hablar luego de las rupturas. En ese periodo, al igual que ahora, la escuela como organización universitaria debía responder a las demandas de la formación de sus estudiantes en el contexto de esa organización mayor como es la universidad y como es el país. Para ello, la tarea de la dirección, una tarea abrumadora que hoy ya uno ve con otros ojos, es una tarea abrumadora, estaba orientada a conseguir las mejores condiciones para lograr ese cometido. La organización de los cursos, la distribución de las cargas académicas, siempre insuficiente para atender la demanda, no solo de la docencia, sino de la investigación y de la acción social. La planificación de la tarea académica y cómo dar respuesta a las demandas de la formación y del entorno social. La administración del recurso humano, docente, administrativo y estudiantil, del presupuesto siempre precario, pero con un grupo docente y administrativo en su mayoría muy comprometido, a dar lo mejor a pesar de las limitaciones, sobre todo los recursos financieros, y de poco o ningún crecimiento en ese periodo de la carga académica o del equipo docente, para decirlo en un lenguaje más posible. Una preocupación a destacar, me parece a mí importante, fue cómo articular el grado con el posgrado. Hoy el posgrado es una actividad muy consolidada, pero en este momento, hace 10 años, casi 10 años, era una actividad de crecimiento dentro del instituto, un crecimiento desordenado y que dependía de manera muy importante de las unidades académicas, de los recursos de las unidades académicas destinados a la formación del grado. Y otro tema importante era cómo atender la demanda de la formación desconcentrada de la carrera en la sede regional. Teníamos carreras en Guanacaste, atendíamos la licenciatura, en Limón atendíamos todo el tramo y en Golfito teníamos el aula de Golfito. Y realmente debatirse entre atender las necesidades de la escuela en la sede regional, para las redes regionales, realmente era una pelea. A mí, en lo personal, me agobiaba el camino a la vicerrectoría de docencia era un grillo cotidiano para tratar de los problemas. Hoy es que todos nos estamos jubilando y estar en la dirección no debe ser una tarea fácil. Pero en ese momento era una preocupación muy importante que nos ponía en apuros para atender todas estas demandas, principalmente de profesores, de transporte, de viáticos. Creo que un logro importante a rescatar, a pesar de estas limitaciones, es un mayor acercamiento que tuvimos en las condiciones que se dan, en la coyuntura particular, con la Oficina de Asuntos Internacionales y que nos permitió empezar un intercambio con profesores y estudiantes de universidades españolas, que creo que ha continuado de manera muy importante hacia otros ámbitos, y Marta hablará de ello en su periodo. Fueron muchos los logros en la tarea académica y ellos están documentados en el informe entregado al final de la gestión de quienes hablan, no voy a aburrirles con el detalle de ellos, pero sí quisiera destacar dos que merecen especial atención por la importancia que tienen al responder a demandas concretas del momento y por el aporte que hicieron a su desarrollo. Uno es la elaboración y la posterior presentación y aprobación por parte de la Asamblea de Escuela de una política de investigación, anhelo muchas veces pospuesto por la tarea diaria y que vino a fortalecer la gestión en esta importante área de la vida académica de la escuela. Sin duda la participación de las compañeras de la Comisión de Investigación y del Consejo Académico requiere ser destacada, así como la comprensión de la Asamblea de la importancia de contar con esa política. Trabajamos un poco en una política de cargas académicas, pero fue una tarea inconclusa a raíz de esas preocupaciones que les comentaba antes. Y otro fue la elaboración y la propuesta de un plan de desarrollo estratégico para los siguientes 5 años, que también nos permitió, a partir del trabajo en equipo de las compañeras coordinadoras de sección y luego la gente de escuela, definir las estrategias a seguir en cuanto a las áreas prioritarias, las situaciones críticas para la docencia, la investigación, la acción social, la formación y el desarrollo académico, la planificación, la gestión, el desarrollo estudiantil, la vinculación del grado con el posgrado y la vinculación con el sector externo y la regionalización. Fue una tarea muy ardua, de muchos meses. Estas tareas son tareas que se suman a la tarea que ya tenemos, a la tarea cotidiana. Entonces es una tarea muy agobiante, pero creo que hubo un trabajo muy lindo en equipo de este consejo académico que permitió que finalmente formuláramos un nuevo plan de desarrollo estratégico sobre la base de un plan que ya había, pero con la mirada puesta en el futuro y hacia dónde debería ir la escuela en esos siguientes 5 años. Finalmente, en cuanto a las rupturas, tema de por sí muy interesante por cuanto no son parte de la tarea rutinaria de la unidad académica, sino que responden desde mi punto de vista a momentos específicos de demandas generalmente externas, pero que se insertan en la vida cotidiana de la escuela y exigen de nosotros respuesta. Esa es la manera en la cual yo lo veo. Nos dijeron, ven a hablar de rupturas y continuidades, y bueno, y ahí a pensar un poco. Yo diría que históricamente la escuela de manera frecuente había realizado procesos de evaluación de su actividad, Ana ya se refirió a eso con mucho detalle, con el propósito de mejorar la formación de los profesionales. Procesos que están debidamente documentados y que probablemente muchos de los que me escuchan vivieron intensamente a lo largo de los años de desarrollo de la escuela, especialmente a partir de los años 80. Este había sido un proceso autónomo e interno que sin duda alguna generó una gran cantidad de propuestas que redundaron en el mejoramiento de la formación académica de los estudiantes y de las estudiantes. Sin embargo, nuevas tendencias en el desarrollo de la educación superior y demandas del mercado internacional plantean como requerimiento para competir en el mismo de procesos de acreditación de la educación superior.
Entonces, a estos procesos la universidad no se sustrae y tampoco la escuela como parte de ese entorno. Es así, creo yo, como desde la asamblea de escuela y en la gestión de la compañera Ana Isabel Ruiz, la asamblea aprueba iniciar un proceso de acreditación ante el SINAES, que es continuado durante mi gestión y que Marta recibe los laureles después, por dicha, ¿verdad? Con la acreditación, pero ella trabajó mucho, eso no quiere decir que no lo hiciera, ¿verdad? ¿Qué se hace el proceso para la acreditación? Yo creo que marca una ruptura porque es un proceso que viene desde fuera, es un proceso de evaluación que se nos define desde afuera, a pesar de que nosotros vamos aprobando esos procesos y vamos construyendo ese proceso. ¿Qué diferencia de los procesos de autoevaluación que venían dándose anteriormente? Por eso me parece importante ubicarlo como una ruptura. Y que es definido desde afuera por el Centro de Evaluación Académica, a pesar de que es sumamente novedoso. El resto de la historia ustedes la conocen. La escuela, después de un excelente trabajo de todos sus estamentos, logra la acreditación durante la gestión de Marta, y hoy es la primera escuela acreditada del país y de la Universidad de Costa Rica, lo que permite ofrecer a sus graduandos mayor calidad y prestigio, entre otros, en su desempeño en el mercado laboral. He dejado, un elemento que Lorena citó y que yo realmente debo acusarme que lo olvidé, es en este proceso de la globalización, llega la internet a la universidad, había llegado 2 años antes, y Marcos por ahí venía pelea para ver cómo lográbamos avanzar en ese trabajo. Y en este periodo damos un paso importante en el sentido de que ya la universidad instala la fibra óptica, con miles costos logramos tener por ahí una computadora con acceso a internet en el 5º piso. Y digamos que hay un impulso en el sentido de que ya tener carga y que una persona pueda ocuparse de lo que hoy conocemos como la página web, y empezamos también o iniciamos el boletín CIEXURA, y empezamos también con las inquietudes alrededor de cómo empezar a crear bases de datos para mejorar todo el proceso de la gestión de la escuela. He dejado para concluir esta breve exposición un elemento de ruptura que en mi criterio tiene una gran importancia por su magnitud, el carácter histórico en las luchas sociales de este país, y que en mi criterio permitió aglutinar una importante participación docente y estudiantil en la Escuela de Trabajo Social y Administrativa. Me refiero a la participación en las luchas contra el combo de LIS en el 2002 y al liderazgo que asumió la Escuela de Trabajo Social en ese proceso. Sin duda alguna, desde su génesis, la formación de los profesionales en trabajo social ha estado ligada, como lo han dicho las compañeras, a defender los intereses de los sectores populares y los principios que sustentan el Estado social, especialmente en este país. La claridad en cuál debe ser el papel de la formación, sin duda, me parece a mí, permitió a la escuela, concretamente a sus estudiantes, a sus profesores y al personal administrativo, asumir ese papel de liderazgo dentro de la facultad, dentro de la universidad, y un papel muy importante en esa lucha a nivel nacional. Nuestra experiencia en el trabajo con las comunidades fue un factor importantísimo, pero que asumimos con un gran compromiso fuera de nuestras tareas habituales, todos. Por ello es que hablamos de ruptura, ya que las posiciones asumidas en esta coyuntura sin duda contribuyeron desde la vida académica a un mayor compromiso con la defensa de la institucionalidad y los mejores valores de la patria. Quienes fuimos actores en ese escenario, hoy somos ciudadanos y ciudadanas con una mayor conciencia social y dispuestos a luchar por preservar con nuestra participación un país soberano y un Estado fortalecido al servicio de los mejores intereses del país. Yo creo que hoy la coyuntura de nuevo nos pone ahí y todo lo que se viene, se puede aprovechar para decir eso. Ya que tengo el micrófono en la mano, pero todos hemos estado trabajando muy arduamente en la lucha contra el TLC, y hoy más que nunca tenemos que trabajar por el no. Y creo que ahí hoy ustedes, todos los jóvenes, porque muchos de nosotros hemos vivido muchos procesos, pero vamos a tener la dicha también de vivir por primera vez un referéndum en este país. Creo que
que eso es un privilegio para los más viejillos, porque nos va a tocar vivirlo y va a ser muy lindo para nosotros. Y para ustedes jóvenes, imagínense la oportunidad que tienen de pasar de lo que tanto discuten en sus clases, estudian, leen, a la práctica concreta de un proceso de mayor democratización y de participación política. Creo que yo tuve la dicha de vivir en una coyuntura muy importante, de ser la directora de la escuela en ese momento y de participar abiertamente. La escuela no solamente trabajó en las comunidades, sino que también trabajó a nivel de las autoridades universitarias y asumió un liderazgo muy importante con sus profesores, sus estudiantes y su personal administrativo. Hoy también creo que todos como ciudadanos y ciudadanas en este país tenemos la gran responsabilidad, no solo la dicha, sino la gran responsabilidad de asumir un papel protagónico en esta tarea. Yo probablemente hay muchas más cosas en el papel, pero traté de trabajar con mi memoria más que con el papel y tratar de recordar como las cosas más importantes, por lo menos para mí, más significativas en ese periodo. Probablemente se me quedan muchas por fuera, pero esas son las vivencias de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en este proceso de 65 años y de cuánto de esos 65 nosotros hemos ocupado un espacio dentro de este periodo. Muchas gracias.